Vamos a invocar el poder del Espíritu Santo para que nuestra reunión, nuestro corazón, la información, sobre todo el Evangelio, llegue a la parte más íntima y nos conceda la bendición y la gracia de podernos convertir. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor.
Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la paz de la tierra.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino,
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén.
Dios te salve María,
llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Arcángel San Miguel, defiéndenos en los combates.
Se nos amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Mande el Señor que no pueda dañarnos.
Humildemente te lo pedimos. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás
y demás espíritus malignos por el mundo para la destrucción de las almas. Amén.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Confiados en que la presencia del Señor Jesús está en medio de nosotros, donde dos o más se reúnen en torno a su nombre, Él está presente. ¿Quién cree esto? Levante la mano el que cree que el Señor Jesús está en medio de nosotros. Ahora, levante la mano el que no cree. Digo, es válido creer. ¿Tú no crees que está en medio de nosotros? ¿Perdón?
Las dos mentalidades de mi
hijo. Ah, qué maravilla. Ni frío ni caliente. Ahí te lo dejo de tarea. Muy bien. Muy bien. Ahí te va. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Y qué pequeña introducción dimos hace un momento, después de nuestra oración comunitaria, de nuestro rosario? La información. La información parte el queso en todos lados. La información, sea de verdad o sea de mentira, es la base de datos para todas las decisiones. Nadie toma decisiones si no está de alguna manera bien informado o mal informado, ¿verdad? Así trabajan los computadores, así trabaja nuestro celular, con información. Nosotros así trabajamos, así compramos, así vendemos, ¿verdad? Nadie se enteró que en 4 días el tipo de cambio se movió. Oye, pues ni los comentaristas dijeron nada. ¿Hablas con los analistas económicos? No, pues es que estamos en el sector de la volatilidad. Pues si no, necesitas ser un mago para saber que estamos evidentemente en una etapa de mucha volatilidad. Pero ¿por qué no se movió hace 5 semanas? ¿Y por qué se movió la semana pasada? Nadie te lo sabe decir. Porque la información también es como la cebolla. Hay información externa, arrugada, viejita, que no funciona, y le vas quitando capas y vas entrando a una información. Nadie tiene toda la información de todos los datos. Solamente Dios. Dios sí tiene la información completa, ve venir las cosas. Y confío en que la mayoría de ustedes hayan ido a misa el domingo, y vamos a ver posturas como la del profeta Jeremías, ¿verdad? Hijo de la casta sacerdotal. Hay algunos estudios muy interesantes de que hablan que Jeremías estaba apenas por ser nombrado y ser institucionalmente presentado en la comunidad, y el Señor Dios le manda a decir, es un joven, es un muchacho, 20 y tantos años, ¿verdad? Y le manda a decir, ve y párate enfrente de Josías, de Sedecías, de todos, y diles que ahí viene el trancazo. Si siguen haciendo esto, es inminente. O sea, el mal produce efectos concretos. Y yo, dice Dios, estoy bien informado de lo que están haciendo. Sé cómo se transean a las viudas, cómo las despojan, cómo se van sobre la cabeza de los huérfanos, cómo en cada juez, en cada instancia en la que tú ejerces una autoridad, no ves más que por ti, te amuelas al más al más desgraciado, al más solo, al más vulnerable. Y yo sí me doy cuenta de esto. Y voy a pedirte cuentas. Y verás lo que voy a mandar. ¿Verdad? Y a veces este mandar es una información que no comprendemos bien. Porque nos quedamos con la idea entonces de que Dios manda el mal. Deja, verás, voy a mandar al rey de Asiria. Voy a mandar y van a subir contra ustedes. ¿Verdad? Los caldeos. Y se van a ir. Y, pues entonces Dios, o te cuadras, porque si no te manda un mal. Es una forma equivocada de entender las cosas. El Dios que hace el bien y que siempre no quiere más que el bien, no manda hacer el mal. Pero llega un momento en que si tú no participas del bien de Dios y no nos plegamos a sus filas, automáticamente, si tú no te decides, estás del otro lado. O sea, el que no está conmigo está contra mí. Jesús lo deja bien clarito. Entonces, mientras estemos en esa postura de repente para donde me convenga, como si fuera moda, de la moda lo que te acomoda, pues de también de los placeres lo que te guste, y de los vicios el que quieras, dale para adelante lo que sea, total, Dios es misericordioso, es bueno, lento a la cólera, rico en piedad y leal. No seas abusón, no seamos abusones. Dios avisa, entre más desgracias tú cometas, más derecho tiene el mal de poseer. Entre más invoque a alguien al demonio, más derecho tiene el demonio de poseerlo. Si una persona se empeña en quedar poseído, seguramente lo puede lograr, ¿verdad? Haciendo ritos satánicos, así, participando en una serie de perversiones y de enredos. Por supuesto, hemos conocido personas que han quedado infestadas, ¿verdad? Contaminadas porque hacen lo inapropiado. Oye, Dios quería que tú estuvieras poseso, verás, te mandó al demonio. No, pero llega un momento en el que Dios descubre y ve que si tú no estás de su lado, pues entonces estás en contra de él, no puede ayudarte. Un hijo rejiego, me acabo de enterar del asunto de Elon Musk, lo que le pasó con su hijo, yo no sabía nada de eso, ¿verdad? No sigo a ninguna celebridad, pero esta no es una celebridad común y corriente, ¿verdad? Esta celebridad pues prácticamente domina el mercado de la información, ¿verdad? Por encima de gobiernos inclusive. Y de repente esa disputa, ese enredo de aparente inicio de caos, de disforia, pero que en una legislación como en Canadá es, ¿sí? Si no estoy equivocado, pues prácticamente la legislación le arrebata al hijo. El hijo firma los formatos, lo obligan a él, medio lo engañan y termina pues haciéndose un daño irreversible en su cuerpo, ¿verdad? Por cambio de género. Entonces, bueno, esta desgracia que se da en nuestros tiempos de que en la medida que yo vierto cierta información o manipulo la información, logro los resultados que yo quiera, como mencionabas hace un momento, con el miedo, ¿verdad? El miedo infundido de tal manera, pues logra tal resultado. En las cosas de Dios es a la inversa, ¿verdad? O sea, Dios, por eso Dios invita a confiar en Él, a invocar su nombre, a leer su palabra, a la conversión, porque ese es el camino para que nos vaya bien. Dios no le interesa que a nadie le vaya mal. Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entregó a su Hijo único para rescatarnos. Se dio a sí mismo como alimento para nutrirnos, para creer en su obra. Dios está de nuestro lado. A veces pensamos, ya Dios mío, quítame el guante de la cara, ve cuántas desgracias, conviértete. O sea, evidentemente los pecados tienen consecuencia, todo lo que hacemos tiene consecuencia, todo lo que vamos a hacer, lo que comemos, lo que pensamos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que creemos, tiene consecuencia en nuestra vida. Y trata de prevenir el Señor. Por eso a los profetas los manda con la información correcta. Ve y avísale, ve y dile, dentro de 30 días Nínive será destruida. No les dijo conviértanse. Dios es un caballero, pero te aviso que les va a tronar. Les va a tronar, porque vean cómo viven. Y de repente captan el mensaje, se convierten, cambian de su mala vida. Y Dios retira el castigo. No es que Dios haya enviado el castigo, es que el castigo lo puedo detener, el castigo que se les viene encima, ¿verdad? Un papá de familia no manda a la maestra que le ponga 5 al alumno. Por más que le insista y no quiera estudiar, pues evidentemente, hijo, vas a reprobar. ¿Pero por qué? ¿Qué vas a hablar? ¿Qué vas a hacer? ¿Tú me vas a reprobar tú? No, no, te vas a reprobar tú solito. Nosotros, con nuestros pecados y nuestra manera de vivir, nos reprobamos. En esta predicación, en esta reflexión mutua, quiero que descubramos que es importante identificar la información que nosotros traemos, porque esa información se convierte en formación y esta formación se convierte en un credo personal. Y a veces no sabemos por qué hacen las cosas. No sé si ustedes han oído aquella anécdota muy común y muy trillada de que una nieta un día en sus 30 años cocinando, recién casada, ¿verdad?, compra un pedazo de carne y lo corta de una manera y luego lo pone en la olla y alguien le pregunta, oye, ¿por qué lo cortas así? Pues no sé, en mi casa siempre se preparó así. Le cortaban ese pedazo a la lengua y que no sé qué. Oye, mamá, ¿por qué? Pues no sé, pero así lo aprendí a hacer yo, y pregúntale a la abuela. Y por fin van con la abuelita, ¿verdad? Y ahí está la abuelita ya casi en su senectud ahí, 90, 80 años. Oye, abuela, estamos preparando esto y nos preguntamos, oye, ¿por qué lo hacemos de esta manera? Ah, bueno, lo que pasa es que yo tenía la olla muy chiquita y no me cabía, por eso le quitaba un pedazo, ¿verdad? Entonces, cuando no sabemos de dónde viene la información o la formación que ya traemos, podemos desempeñarnos de manera inapropiada. Y lo hemos hecho. ¿Cuántas veces he escuchado de mí mismo y de otras personas decir, por ejemplo, es que yo creí que así era esto? Es que yo creí que mi única función era criar a mi familia, trabajar todo el día. Yo creí que yo tenía derecho a esto. Y ve las generaciones nuevas, el montón de cosas que les han hecho creer. O sea, tú vive como quieras, haz lo que quieras, es tu cuerpo, tú decides. Caramba, pero los últimos 10 años, desde los 13 hasta los 23, has tomado tantas malas decisiones creyendo que tú sabes lo que estás haciendo, porque la información es inapropiada. Y vemos cómo se van acumulando, pues, una forma de vivir distorsionada, lastimada. La persona lo único que va a terminar es más herida. Eso es todo lo que vemos. Personas cada vez más y más y más y más heridas. En el Evangelio del día de hoy que vamos a proclamar, y yo quiero tomar también como referencia la segunda lectura de Pablo a los Efesios, vamos a ver la importancia de que analicemos lo que nos mueve. Pero hay que saber que así como los mercados financieros se mueven en función de la información, ¿verdad? Los matrimonios se mueven en función de la información. No siempre se mueven solamente por la emoción. Se pueden querer muchísimo, pero de repente llega una información inapropiada. Tú puedes tener un muy buen socio y tener un negocio muy productivo, pero de repente te informan que tu socio está involucrado en una situación penal o qué sé yo. Cambia la visión. Entonces quiero que pongamos esa atención, y con esta motivación de nuestros tiempos modernos, presentar la necesidad de comprender que el Evangelio es la información correcta que nos va a dar la formación apropiada y nos va a llevar a creer en lo que nos corresponde. Tito, si nos haces el favor de proclamar la palabra.
Gracias. Del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor Jesús.
En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaban Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaún para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. no trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre. Porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús: ¿qué signo vas a realizar tú para que lo veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, pero está escrito: les dio de comer pan del cielo. Jesús les respondió: yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo. Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor.
Gloria
a ti, Señor Jesús.
¿No tenía puesto el compresor?
No.
Estabas ahí puro aire caliente.
Puro aire.
¿Me pasas? Gracias. Sí, lo igual.
Pero estos controles son una locura. Si gustan entrarle, cualquiera. Muy bien, vamos a entrarle, ¿está bien? ¿Cuál es la información? La gente vio en aquella parte del lago que no estaba Jesús. Información, aquí no está, ¿verdad? Ni sus discípulos. Y se embarcaron y fueron a otro lugar. Fueron a Cafarnaún para buscar a Jesús. Todo hasta aquí se ve muy virtuoso y muy bueno, ¿verdad? Todo el mundo anda buscando a Jesús. Parece que suena bien, ¿verdad? Muy bien. Al encontrarlo, por fin lo encontraron, en la otra orilla del lago, le preguntaron: siempre andamos tras información, ¿cuándo llegaste acá? Si se fijan, somos muy repreguntones. ¿Cuándo llegaste? ¿De qué sirve saber cuándo? No le quites velocidad. ¿De qué sirve? ¿Cuándo llegaste acá? ¿De qué le hubiera servido a los demás si dijeran: pues tenemos 12 horas 14 minutos que desembarcamos? ¿Sí? O tenemos, no sé, un día y medio aquí. A veces hacemos preguntas muy... Muy bien. Jesús les contestó, los paró en seco, ¿eh? Jesús los paró en seco, le dijo: yo les aseguro que ustedes no me andan buscando. No está saliendo el agua. Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos. Quiten la palabra signos, pongan señales y es más rápido para nosotros entenderlo. O sea, ustedes no me andan buscando porque vieron señales extraordinarias, no, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. Está hablando de la multiplicación de los panes. O sea, cualquiera de nosotros que hubiera visto técnicamente a Jesús haber obrado un prodigio de ese tamaño, anduviera atrás de Jesús diciendo: pues ¿quién es este? ¿Qué otro signo, qué otro señal va a hacer? ¿De qué va a estar hablando? ¿Qué viene ahora? Le dio de comer a 5,000 hombres sin contar niños ni nada. ¿Cómo le vamos a hacer? No. Vamos porque nos van a volver a dar de comer. ¿Verdad? Y a veces a nosotros así de básicos nos portamos en la vida. ¿Verdad? Nos estamos portando cuando pudiéramos tener de parte de Jesús algo muy diferente. Lo único que hacemos es, pues, para que no me falte nada, seguimos buscando al mismo Jesús, al Jesús que nos dé de comer, al Jesús que no le, que no nos falte, que no nos pase nada, que nos dé la salud, ¿verdad? Yo recuerdo una vez que me topé a una señora y me dijo, ya me están poniendo muy inquietos.
No, no, no está bien.
Pues a ver si sale, pero no está bien.
Pero está frío. No,
no, no, no podemos hablar eso en voz alta, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que queremos y pretendemos de Jesús que no son las apropiadas. Y ese tema se va a aclarar. ¿Qué es lo que hay que buscar? Tenemos frases que dice el dicho, por ejemplo, no me busques porque me vas a encontrar. ¿Para qué le andas buscando? Dichitos populares. Tres pies al gato, ¿verdad? Bueno, Jesús quiere aclarar cuál es el fin por el que me buscas. Y eso lo deberíamos de tener nosotros medio identificado, medio claro, Deberíamos tener más o menos la idea de por qué estamos buscándolo. Hay gente que lo busca para tener un equilibrio mental, emocional. Hay gente que quiere reconciliar su matrimonio, lo busca al Señor. Hay gente que quiere que le vaya bien económicamente. Hay gente que quiere tener salud. Hay gente que quiere dejar vicios. Ve tú a saber qué sea. Jesús plantea, yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por lo que deberían. O sea, ustedes me deberían de andar buscando porque estas señales, una señal implica lo que está atrás de esto. ¿Qué hay atrás de un milagro de darle de comer a 5,000 hombres? ¿Qué hay atrás? ¿Qué poder hay? ¿Quién soy? ¿Qué hay atrás? No, vienes por el pan. ¿Y ahora qué nos vas a dar? ¿Verdad? Al pueblo de Israel le pasó eso en el desierto, en el Éxodo. No tenían para comer, se quejaron con Moisés. Moisés tuvo la gracia de escucharlos e interceder por ellos. Y terminaron comiendo un alimento raro. No había más que comer en el desierto, una especie de escarcha que se secaba, la juntaban. Era una harina, se podía cocinar y los mantenía nutridos. Pero el pueblo, meses después, estaba harto del maná. Entonces, fíjense qué curioso, somos capaces de hartarnos de comer la misma comida, aunque nos mantenga vivos, y los mantenía viviendo en el desierto. Pero nunca se hartaron de ser esclavos, nunca se hartaron de estar lejos de Dios. Qué curioso que tú y yo nos hartamos de muchas cosas, pero nunca te has hartado de pecar. Ya estoy harto de pecar. ¿A quién has oído que diga eso? Ya estoy harto de fumar. Ya estoy harto de drogarme. Ya estoy harto de emborracharme. Ya estoy harto de la fornicación. Ya estoy harto de robar. Hombre, parece que los bolsos crecen y crecen, ¿verdad?
Ya me comí.
Entonces, sí vivimos una época donde no escuchamos lo que Jesús advierte, ¿verdad? Y Jesús corrige el rumbo, y el rumbo va planteado para otro lado. ¿Para dónde debe ir? ¿Verdad? Dice, no trabajen, no batallen, no me busquen por este alimento que se acaba, ¿verdad? Sino por aquel que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre. Oh, que es un planteamiento bien osado. O sea, ya te vimos hacer algo extraordinario. ¿Qué estás planteando ahora? ¿Eres capaz de hacer algo más? A ver. Moisés les dio a comer pan del cielo. Fue un prodigio, eso es extraordinario. El pueblo sobrevivió gracias a eso. No lo minimicemos. El pueblo sobrevivió. En la tarde, codornices. Es un platillo muy caro, ¿no? En algunos restaurantes que te preparen codornices es bien hecho. En la noche, en la tarde, codornices, y en el día, maná. Y llega un momento que nos tiene harto el maná. Y supongo que en esta época nosotros le diríamos, igual como lo debe haber planteado Moisés en su tiempo, ¿no? Pero no se hartaron, ¿verdad? De pecar. No te has hartado de pecar. No te has hartado de desvelarte. O sea, no te has hartado de amanecer crudo. No te has hartado de la infidelidad, no te has hartado, sigues en lo mismo. Entonces Jesús dice, por ahí no va, les voy a plantear algo diferente. Y sigue, prosigue Jesús diciendo, muy bien, entonces, danos información, dinos qué señal vas a hacer para que nosotros te podamos creer. ¿Cuáles son las obras que hay que hacer? Y Jesús no se reserva nada. Esto es bien importante, ¿eh? Cuando alguien le pregunta a Jesús qué hacer, Jesús no se reserva nada. ¿Qué signo vas a hacer para que lo veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Jesús le respondió, ¿verdad? La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Tú te has hecho alguna vez esta pregunta. ¿Qué es lo que me toca hacer a mí? ¿Qué me toca hacer a mí? ¿Cuál es la voluntad de Dios en tu vida? ¿Cuál es? ¿Qué hago? Digo, si estás bien formado, dirías, pues me tengo que convertirme. Sí, pero esa es la etapa. Convertirse es dejar de hacer lo que hacías para ahora hacer algo diferente. ¿Qué es lo diferente que hay que hacer? ¿Qué es lo que el cristianismo le pide a sus discípulos, a sus seguidores, que hagan? Fíjate que no. Digo, eso es importantísimo en el procedimiento, pero no es lo principal. Porque imagínense que la condición que yo pusiera una persona ahí en la puerta, ¿verdad? Y que tú vienes a sentar y te dijera, disculpe, le vamos a hacer unas preguntas antes de que entre. Ah, sí, cómo no. ¿A qué viene? A escuchar la palabra de Dios, ¿ok? ¿Le parece bueno el predicador? Me han hablado maravillas, ¿verdad? Muy bien, ¿qué sigue? Pues, ¿y para qué quiere escuchar la palabra de Dios? Pues porque quiero convertirme, ¿ok? ¿Esta semana usted ha dado indicios de conversión? ¿Usted dejó de pecar esta semana? Pues le he hecho la lucha de no pecar. He caído, pero le he hecho la lucha. Pásele. No, hombre, yo no le he hecho ni la lucha, ¿verdad? Ahí estoy haciendo lo que me da la gana cuando quiero, pero yo soy así como Herodes. Herodes Antipas, ¿verdad? Me gusta oír a Juan el Bautista, me gusta escucharlo, pero queda desconcertado, no toma ninguna decisión, le inquieta, le mueve. Escuché un testimonio que me llamó mucho la atención de un lugar, más o menos en el siglo XVII, en Holanda, surge el calvinismo. Movimiento protestante fuertísimo, se ponen en pugna con el catolicismo y toman el poder, ¿verdad? Toman el poder los calvinistas y se van sobre un grupo de 19 sacerdotes y religiosos. Y había un sacerdote entre ellos para torturarlos y matarlos, era la indicación de parte de la capitanía. Entonces, pues empiezan a torturar y a matar a muchos. Y había un general, un capitán que los tenía bien agarrados ahí y decía, estos o te conviertes al calvinismo o te mato. No, pues a muchos los mataban, otros eran, pero había un sacerdote ahí, ¿verdad? Andrew Walter, que lo habían expulsado ya no estaba vigente funcionando como sacerdote. Porque era un tipo muy promiscuo, se la pasaba constantemente, ¿verdad? Saltando de una cama a otra, o sea, era un individuo lleno de, ¿cómo le decimos? Era un hombre que fornicaba, así. Se le conocía como el sacerdote que fornicaba. Entonces lo dejaron fuera del sacerdocio, su obispo lo sacó, pero cuando los atraparon y ahí estaba él. Entonces los empezaron a torturar y de pronto llega la orden de arriba de la jerarquía del gobierno que ya soltaran a los católicos.
ya, suéltenlos.
Y este capitán dijo, no, estos se convierten o se mueren. Total, los torturaron como un mes. Y el que más duró fue este, Andrew Walter. Y cuando lo torturaban también con palabras, y le decían, a ver, si tú no haces otra cosa que fornicar, ¿qué te cuesta? Deja el catolicismo, te conviertes en calvinista y ya puedes tener mujer y puedes tener todo. Y la respuesta de este hombre, yo no me la esperaba, ¿no? En medio de una anécdota tan extraña como esta, me pegó en el corazón, porque a punto de morir, él dijo, sí, cierto, toda mi vida he fornicado, pero nunca he sido herético. O sea, yo no voy a dejar de creerle a Jesús lo que él dijo. Y lo mataron. Pues resulta que es beato el joven. Así que trátenlo con respeto, ¿verdad? Así que, llamado a todos los pecadores, ¿verdad? El pecado no es tan grande. No es tan grande. Lo que sí puede estorbar mucho es que no tengas la menor intención. Mejor dicho, que tu credibilidad hacia el Señor Jesús no evolucione. O sea, admítete como un desgraciado, como un pecador, admítelo. Señor, no puedo, aquí estoy, le hago la lucha, le terqueo, vuelvo a caer, me vuelvo a enredar. Yo sé que está mal, pero mira, pero no dejo de creer en ti, te suplico tu bendita misericordia. Tenme compasión, tenme compasión, tenme compasión. Y capaz de que te toque un tormento de estos, ¿verdad? Y la libras, porque Dios siempre da la oportunidad de que el corazón del ser humano haga una pausa y se vuelva a él. ¿No crees? ¿Sí? Entonces, ¿en qué consisten las obras de Dios? Dice el Evangelio. En que le creas. Créele. ¿Qué hay que creerle? ¿Qué hay que creerle? Que Él es el camino, la verdad y la vida. Que nadie va al Padre si no es por Él. O sea, nadie va a ver el rostro de Dios si no es a través de Jesús. Oigan, ¿y los musulmanes se van a salvar? ¿Por qué se quedan callados? ¿Se van a salvar o no se van a salvar? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo se van a salvar? Por Jesús. Por Jesús. Cuando se mueran los musulmanes y abran los ojos, porque a todos les va a pasar, cualquier, y los hindúes y los que practican, ¿verdad?, el budismo, ¿se van a salvar? Cuando abran los ojos y vean el rostro de Jesús, van a decir, ¡ah, caray! ¿Y dónde está el...? ¿Dónde está aquel? No, pues, por ahí no va. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el Señor de la vida. Yo tengo las llaves de la vida y de la muerte. Si no quieres conmigo, no hay ningún problema, ¿eh? No hay ningún problema. Hay gente que va a venir por ti. Aquí hay uno que se quiere ir al fuego eterno. ¿No quieres venirte conmigo? No hay más que dos caminos. Este es el camino de la vida eterna. Este es el camino de la condenación eterna. No tengas problema. ¿Qué quieres? Igualito que los textos originales del Éxodo, igualitos que los textos originales del Levítico. Extiende tu mano. Escoge lo que quieras. Escoge el bien y vivirás. Escoge el mal y morirás. Igualito. Cuando te mueras, vas a escoger. Claro que vas a escoger. Señor, perdóname. Soy fiel tuyo. Y a partir de ese momento te vas a llamar fiel difunta. O sea, Lourdes va a ser ya una fiel difunta a partir de ese momento. Imperfectamente purificada. Pasa, por favor, a la zona de San Blastien. Ahí te van a purificar, ¿verdad? ¿Y cómo se purifica el ser humano? ¿Cómo purifica la misericordia de Dios en el purgatorio el corazón del ser humano? De una manera muy sencilla. ¿Cómo se pide perdón?
Sí,
¿Pero cómo? ¿Cómo? O sea, ¿cómo es el sufrimiento? O sea, ¿de qué tamaño es la experiencia interna que yo experimento, tengo y siento? Para decir, reconozco que la regué, reconozco que te di la espalda, reconozco que seguí pecando, reconozco que seguí distrayéndome, seguí perdiendo el tiempo. Tú eras el único, no fui constante, no me mantuve, no supe apreciar. ¿Ahí a poco no nos ha pasado dosis de purgatorio en nuestras vidas un montón de veces? ¿No experimentas un pequeño purgatorio, una pequeña dosis de conciencia a las 2, 3, 4 de la mañana cuando de repente te levantas y dices tú, ¿para qué dije eso? ¿Para qué lo hice? ¿Sí o no? ¿No te pasa? No, y si te sigues empastillando antes de dormirte, menos, ¿verdad? O sea, deja que la gracia de Dios entre, ¿verdad? Y bueno, no necesitas dormir 8 horas, eso es una tesis. Hay santos que no dormían, nunca durmieron, nunca. Nunca, siempre estaban despiertos, siempre estaban conscientes. Muchos de nosotros tenemos tan poca actividad como que 3, 4 horas de dormirte y ya estás listo para levantarte. Que la cama se ponga muy buena, hay muchas otras cosas muy buenas que también llevan a la perdición, ¿verdad? Me voy a cambiar, ¿verdad? Porque me quedan 8 minutos y no quiero pasar de largo por la segunda lectura de Pablo a los Efesios. Porque Pablo trae muy buena información y empieza solemnemente a declarar: declaro y doy testimonio en el Señor. Qué maravilla que alguien pueda dar testimonio de ti. ¿Saben qué quiere decir dar testimonio de ti? Que te defienda. ¿A quién le sobra gente que te defienda? ¿A quién le sobra gente que le critique? ¿Sí? ¿Tendrás más gente que te defienda o gente que te critique? ¿Gente que te calumnie, que te inculpe o gente que esté a tu favor? Tendrán muchos defectos el hermano, pero nadie puede negar su cariño, su generosidad, su apertura, su deseo de conversión. ¿Verdad? Son testimonios. Declaro y doy testimonio en el Señor. ¿De qué quiere dar testimonio San Pablo? De una cosa, fundamentalmente. De que ustedes no deben vivir como los paganos. Imagínense traer a San Pablo. Oigan, ya no voy a venir yo, voy a venir San Pablo a predicarles. Pero para venir me pidió el expediente personal de cada uno. Que cada uno escriba cuántos años tiene escuchando la palabra de Dios, qué tan asiduo es a los sacramentos, cada qué tanto se confiesa, cuáles son los pecados recurrentes, ¿verdad? Y igual que cuando le trajeron a la adúltera al Señor, empezando por los más viejos, se les queda viendo. ¿Cuántos años tienes haciendo lo mismo? San Pablo nos denuncia que estamos viviendo no como cristianos, sino como paganos. Si alguien no supiera que vienes a este grupo, ¿te distinguirías por tu manera de obrar cristianamente? ¿En medio de un conflicto? ¿En la cotidianidad? ¿En medio de una oferta? ¿De una seducción? ¿De placeres? ¿De enriquecimiento? Les vengo a declarar y a dar testimonio en el Señor de que no deben ustedes vivir como los paganos. A ver, miren, ojalá lo hiciéramos. Es un gran avance hacerlo. Además, no te quita nada. Pero escribe en tu celular antes de dormirte el día de hoy y luego lo borras. Pero escríbelo. ¿Qué forma de vivir tienes tú más pagana que cristiana? No más. O sea, yo soy muy pagano, ¿eh? Por ejemplo, hay gente que es muy pagana en su manera de trabajar. ¿Cómo será eso? No toma en cuenta a sus compañeros de trabajo, no es generoso con lo que gana. Hay gente, por ejemplo, hay maridos que viven como maridos paganos, no como un marido cristiano. que atiende a la esposa, que descubre sus necesidades, que trata de amarle. Un marido pagano. ¿A mí qué me importa que se muera? Hermanos de sangre que se portan como paganos, son capaces de sacarse los ojos en una discusión. Desde niños se peleaban y se partían la cabeza. Eso no es una familia cristiana. ¿Que habrá pecados? Sí. Ah, metiste la pata, caíste en tal enredo. Sí, ok, es la miseria humana. Pero vivir como pagano es incorporarlo a tu manera de vivir. Incorporar muchas formas de vivir que no son cristianas. ¿Te animarías a hacer esa lista? Nomás para que te conozcan, nadie la va a ver. Es más, si no puedes hacer la lista, nosotros te la hacemos. Sin problema te podemos decir que eres pagano. ¿Sí o no? ¿Tú me la podrías hacer a mí? Así me haces la lista. Y no me necesitas conocer así. A ver, la página 285 del expediente personal de fulano. No. Camina como pato. ¿Cómo decía el dicho? Corre como pato. Hace como pato. Si la cara de miserable se nota. A ver, ¿tú reconoces un perro bravo de un perro mansito? Nomás en cómo mueve la cola. ¿Verdad? Así de sencillo. 3 minutos. Sí, téngame la caridad de aguantarme. ¿Cuál es el criterio para saber en qué eres pagano? En que proceden conforme a criterios vanos. ¿Qué es un criterio vano? Dame ejemplos que denuncien nuestro paganismo. ¿Nomás nos fijamos en la riqueza, la vanidad? Vean cómo ha ido infiltrándose en nuestra sociedad la excesiva importancia que le damos a la apariencia física. Es extraordinario lo que se está viendo. O sea, vemos verdaderas modelos en nuestra sociedad dedicando 3, 4, 5, 6 horas al ejercicio. Quieren lograr este objetivo, que se vea la fibra del abdominal número 6 conectando con el número 1 o inclusive con el número 8. Ah, tú nomás tienes 6, yo tengo 8, y se mezcla. Es una cosa impresionante. No es que no guste, no es que no agrade, no es que no se vea bien. No, es que le dedicas 6 horas de tu vida. ¿Cuántas horas le dedicas a ejercitar las fibras neurológicas para tener un mejor criterio, un mejor trato con tus seres queridos, para ser más paciente? Entonces, vivimos en una sociedad que tiene criterios vanos, banales, vanos. Volteamos a ver la casa. ¿Qué casa tiene aquel fulano? ¿Qué bien le va? ¿Ve qué carro? Pero sí sabes a lo que se dedica, ¿verdad? No, no, ni me digas, ¿qué importa? Verlo. Ah, ¿qué importa? Eso es vivir como pagano. ¿Qué importa tu reunión de grupo que nomás hace más que criticar a la gente? ¿Qué importa tu reunión de grupo que no hablan más que de lo que gastan en tal o tal o cual lugar? ¿Y contigo trabaja alguien que tiene piso de tierra? ¿Qué importa? Y todos caemos en esta categoría, todos, absolutamente todos. Nos hemos convertido en una forma de vivir pagana. Volteamos a ver una mujer atractiva y decimos, Dios mío, qué maravilla creaste. Día tras día, mis ojos se complacen al ver tu obra. No, no es eso. No es eso, volteas y... Porque tenemos una forma de ver pagana. Ocho líneas escribió San Pablo, pero va a sacar otro fuete y hace otra denuncia. Esto no es lo que han aprendido de Cristo. ¿Saben lo que está diciendo San Pablo? Ahí están reprobados. O sea, Cristo les enseñó una manera de vivir y tú vives como te da tú, ¿verdad? En él han oído hablar de él, ¿verdad? O sea, todavía los va a amarrar así como para tenerle las causales listas para imputarlas en el delito. ¿Han oído hablar de él, verdad?
Sí.
¿Han sido adoctrinados por él, verdad?
Sí.
O sea, jaque. Ahí está completito. O sea, ya oíste hablar de él. Ya te adoctrinaron. Las obras de Dios es que le creamos a él. Y resulta que sigues viviendo como pagano. Pues, ¿de qué sirve todo entonces? Sirve de nada. Vienes aquí, rezas, lloras, te conmueves, hermano querido, hermana querido. Y en cuanto tengas chance, de muchas maneras, hay muchas maneras de acabar con la vida, ¿verdad? Desde la vida del más inocente hasta la vida que llevas aquí en el interior y la destruyes a veces en otra persona. Esa no es lo que han aprendido de Cristo. O sea, ser cristiano no es, ya sabes, pues. Por eso los sacramentos de iniciación son el bautismo, la confirmación, son de iniciación. O sea, son para que le eches ganas y vayas caminando y te adoctrines y te ejercites. No te vas a marcar en un día como cristiano, como no se marca nadie en un día en el gimnasio. Aquella persona con esos desempeños extraordinarios que vemos en los atletas olímpicos, llevan la vida entera dedicándose a eso. Y San Pablo los va a poner de ejemplo siempre. Vean cómo se restringen, cómo se cuidan, cómo se mantienen para ganar una medalla de laurel. Digo, una medalla de laurel. Una corona de laurel. Ahora son medallas, ¿verdad? De oro. ¿Cuánto valga? Pues no sé cuánto pueda valer. Y si es de oro de verdad, tampoco sé, ¿verdad? Entonces nosotros como cristianos estamos marcados. O sea, si nos ven como cristianos, van a decir, mira qué buen cristiano va ahí. Mira qué buena la cristiana esa que está ahí. ¿Verdad que no? ¿Qué dirán de nosotros? Tiene toda la vida compungida. Tiene toda la vida sufriendo. Toda la vida en agonía. Toda la vida en hipocresía. Él les ha enseñado a abandonar su antiguo modo de vivir. Ese viejo yo, corrompido por deseos de placer. Haz un comparativo, digo, se vale. Sacas cuentas de vez en cuando, te mides de vez en cuando, te pesas de vez en cuando, compras algo, pides algo por internet de vez en cuando, recibes por ahí alguna gratificación de vez en cuando, lo que sea. Haz una contabilidad, y con esto termino. Haz una contabilidad sencillita. ¿Qué has dejado de tu antigua manera de vivir? ¿Qué has dejado? ¿Y en qué sigue siendo bien pagano? Por ejemplo, hay gente que es bien pagano en la cinematografía. Ve mucha cinematografía macropagana. En el ámbito de la impureza, en el ámbito de la violencia, en el ámbito... ¿A qué te va a qué te va a generar o qué te va a degenerar en tu manera de pensar? A ver, última pregunta ya. Denme la oportunidad del jaque mate. ¿Qué forma pagana de vivir va a ser la responsable de la enfermedad que se va a aparecer dentro de unos años? Si los mismos médicos y la ciencia lo admiten, el 94% de las enfermedades son psicosomáticas. O sea, el cuerpo en lo que vive se descompone por lo que vive, por su estrés, por su angustia, por su manera de comer, por su manera de vivir, por su manera de dormir, por lo que tú quieras. ¿Qué de lo que... fíjate, así es algo que te conviene, ni siquiera es para la conversión. ¿Qué de tu manera de vivir paganamente hoy va a ser la enfermedad de mañana, a lo mejor en la que te vas a morir? Pues que Dios nos abra la cabeza, que nos lleve la conversión, nos ayude a creerle cada vez más, saber que sí se entregó por nosotros, sí se entregó por amor. Nadie ama más que el que da la vida por sus amigos. Nadie ama más. Y Él nos ha amado hasta el extremo. Y ¿sabes qué? Nos sigue amando. O sea, Dios nos ama así como somos. Pero quiere que todo el mundo se salve. Quiere decir que la condenación no viene de Dios. Mujer, ¿quién te ha condenado? Ponte tu cara, ¿verdad? Hay aplicaciones donde le puedes poner la carita ahora a la mujer. Trae sorprendida en flagrante adulterio. Ahí tirada. No, no está tirada, perdón. Se la aventaron a Jesús, pero la mujer se paró. Jesús se puso en el suelo, en lugar de la mujer. ¿Quién te ha condenado? Nadie. Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno. O sea, el Señor no nos condena a ninguno. Pero quiere que vivamos mejor. Creyéndole y apartándonos de una forma que no es apropiada. ¿Será tan difícil siempre? ¿Irá a seguir siendo difícil? ¿No importa la edad? Que nos sorprenda la muerte en la pelea, invocando el nombre de Jesús. Arcángel San Miguel, defiéndenos en los combates. Sé nuestro amparo contra la maldad y las asechanzas del demonio. Que el Señor que no pueda dañarnos. Príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que recorren el mundo. Para los que no lo han leído o no se dieron cuenta, estamos invitando a este mes de agosto que cada uno de nosotros haga 50 veces al día, ¿verdad?, la oración a San Miguel Arcángel, para ayudarnos en nuestro propio proceso y para ayudarle a San Miguel Arcángel a cuidar y a proteger su iglesia. Que el Señor los bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna.